Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana. Por supuesto, con nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde nuestros estudios en la capital francesa. En esta ocasión les proponemos una charla con una voz conocida de nuestra emisora. Nuestra invitada de hoy fue periodista, trabajó aquí en París con nosotros y hace unos años se convirtió en fotógrafa. Hoy nos presenta su trabajo en un nicho muy particular de la fotografía, porque es fotografía en la calle y con perros. María Camila Morales, muchísimas gracias de estar con nosotros aquí en Carrusel de las Artes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a mi colega, por invitarme, y pues todo un placer volver a lo que fue mi casa aquí en París.
Bueno, fotografía, perros y el espacio público es el cóctel que les presentamos hoy en Carrusel de las Artes. María Camila, qué agradable verte nuevamente aquí en París y en esa reconversión que has hecho, ¿no? Hacia la fotografía. Fuiste, trabajaste con nosotros en Radio Francia Internacional, te fuiste a Estados Unidos y ahora desarrollaste un nuevo proyecto que, como lo decía yo, mezcla fotografía, fotografía de calle y perros. Y antes de hablar de tu trabajo concretamente, quisiera saber cómo fue ese cambio de periodista a fotógrafa.
Pues mira, cuando me fui a Estados Unidos no podía realmente trabajar porque me fui por mi esposo y tenía una visa que no me permitía ejercer ningún empleo. Entonces empecé con la cámara a ver lo que sucedía. Que haya dejado totalmente el periodismo, aquí aprendí cosas que eran muy importantes, y si ven mis fotografías, ahí hay unas raíces que dicen, estoy contando una historia con la fotografía de calle. Así que así fue básicamente por no poder trabajar y lo que estaba con la cámara.
Y ahora, bueno, tus fotografías son hechas en la calle, sí. Son amos con sus perros. ¿Qué buscas? Porque nos decías que hay esa vena periodística. ¿Buscas contar una historia con tus fotos?
Sí, yo pienso que en cada momento que hay con el perro, gente que dice amo, gente que dice papá, no vamos a entrar en dueño, en ese debate hay una historia, algo está sucediendo y la puedes o leer inmediatamente o te la puedes imaginar. Entonces, cuando trabajamos aquí en RFI y cuando trabajaba también con El Tiempo en Colombia, por lo general siempre había algo de visión que nosotras no manejábamos en esa época, todo estaba muy dividido. Entonces estoy tratando de tomar lo que los fotógrafos, camarógrafos y colegas veían de lo que nosotros hacíamos en una imagen. Entonces eso es lo que transmito. Y yo creo que las imágenes que vas a ver, espero que compartamos lo mismo, es dulzura, es un momento mágico, es una conexión que es muy difícil de explicar. Tal vez lo entienden las personas que tienen perro, que tuvieron perro, y eso es lo que estoy mostrando.
Y ahora tus fotografías son hechas en el espacio público.
Sí.
Son muy espontáneas, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa la calle?
La calle porque la gente no está posando. No tengo nada contra el estudio, al contrario, grandes fotógrafos de estudio, pero yo creo que es en el momento en el que estás, en el que eres más tú, y en el que tienes una conexión con el perro más importante. Entonces eso es lo que quiero, esas cosas que la gente por lo general, como está pensando en otras cosas, porque es el ruido de la calle, porque son los carros, no están pendientes, no hay pose y es real. Eso es lo que busco, la realidad.
Del amo o del dueño o del propietario del perro, porque el perro nunca va a posar, ¿no?
Buscas la conexión. Hay gente que me dice, pero es que los animales, ustedes lo que hacen es que los humanizan. Les digo, pónganse detrás de una cámara, del objetivo de una cámara, van a ver que los perros sonríen. Los perros se ponen de mal genio, los perros son celosos.
¿Tienen su personalidad?
Tienen su personalidad, y en unas fotos, la exposición que voy a mostrar aquí en París se llama Compañeros de Vida. Entonces es el amo, el dueño, la persona que está con su perro. Pero en otras, la que mostré en Colombia hace 2 años, que se llamaba Canis, son solamente los perros. Entonces ahí puedes ver que algunos de pronto posan, son sus miradas, y si se dan cuenta de la cámara porque tienen un oído excelente.
Tú hablabas de esa atmósfera del espacio público, de la calle, de los sonidos. ¿Cómo es hacer fotografía en la calle? Me imagino que para captar esas imágenes, que además, como tú decías, son espontáneas, tienes que ser muy precisa, tienes que tener oído, ¿cómo le haces para captar el momento mágico de esa conexión?
Básicamente el street photographer, el fotógrafo de calle, lo que más tiene desarrollado es el oído.
Nosotros más estamos, que el ojo.
Más que el ojo. Estás siempre pendiente de dónde viene el ruido, porque cuando hay ruido hay acción. Entonces ahí es donde vas con la cámara y lista para hacer el clic. Y pues hay una parte de magia y también hay una parte de suerte, eso no lo podemos negar. Y las calles, por ejemplo, Nueva York es todo el tiempo tienes que estar muy atenta. Yo salgo 1, 2, 3 horas a caminar y llego muy cansada porque estás pendiente de muchísimas cosas. Pero sin duda para mí, lo he aprendido de los grandes maestros, es el oído.
Muchas fotos en Nueva York, en París, en Londres, que nos hacen ver que finalmente el espacio público también es de los perros.
Claro, y que somos ahora y nos estamos convirtiendo en una sociedad multiespecies y que en estas ciudades nos tenemos que adaptar. Estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de la arquitectura, estoy hablando del diseño, porque es una realidad, no lo podemos seguir negando. Ellos hacen parte de la sociedad y hacen parte de las ciudades. Y bueno, se ven muchísimo más porque son ciudades que son, estamos unos encima de otros, o en Nueva York o en Londres, y están ahí todo el tiempo. Pero para mí ellos hacen tan parte como un bus o como el carro, o como nosotros caminando. No es que me vaya solamente a ver, ay, qué lindos los perritos y demás, es que de pronto estoy y aparecen. Ellos son como parte del
habitantes.
Paisaje, habitantes que se tienen que respetar y que tienen que tener un espacio también.
Y dime algo, ¿hay ciudades que sean más caninas que otras o que sean más canina friendly que otras?
Sí. Sí, sin duda. Londres es más canina friendly, tiene muchos más parques en la ciudad, entonces no se siente ese estrés entre los que tienen perro y los que no tienen perro. París lamentablemente está yendo para atrás, hay un real problema en este momento con varios arrondissements, varios
distritos,
¿no? Distritos que tenían parques caninos y que los están cerrando por el ruido. Bogotá es complicada para los perros, depende un poco, hay más comercios, por ejemplo, hay más parte comercial, pero como administraciones creo que nos falta mucho. En América Latina falta mucho, pero sin duda para mí, dog friendly, Londres.
¿Y eso lo sientes tú en el manejo de la fotografía, en tu práctica de la fotografía?
Sí, lo veo y veo la reacción de la gente, veo cómo están los perros. También uno puede ver el estrés de los perros, uno sabe si... ¿Cuál es la situación en ese momento? Si tienen el acceso a parques caninos o no, eso se siente cuando estás tomando las fotos. Y también pues, es más fácil o no lo que encuentras, que te los encuentres en los buses o que te los encuentres en el metro. Uno sabe que es muy difícil que me los encuentre, por ejemplo, en el metro. En Londres estoy sentada y ni siquiera tengo que sacar la cámara grande, es con el celular que estoy.
A veces es mi compañero. Asiento.
Sí, es mi compañero como... Ah. Y tomo la foto. En Nueva York pasa eso. Aquí es un poquito, en París es un poco más complicado.
Háblanos de las historias que has podido descubrir, explorar. ¿Hay algo en particular que te haya quedado en la cabeza de esas historias que sales a buscar a la calle?
Sí, me impresiona que la gente, cuando hago el primer clic, la gente se voltea y vienen espontáneamente a preguntar qué es lo que ha sucedido con la foto y empezamos a hablar y me cuentan la historia. Una señora, eso fue en unas vacaciones, creo que fue el año pasado, que llevaba un perro en el hombro. Y yo la vi, le tomé la foto, se volteó, empezamos a hablar. Perro de 13 años, y en el verano lo lleva todos los días a que haga su fisioterapia en el mar, pero es en Gran Bretaña, y la playa tienes que bajar unas rocas. Pues la señora todos los días lo hace por su perro, 13 años.
Eso dice mucho de la conexión que puede tener el humano con...
Exacto, y otras personas que te dicen que sus perros le salvaron la vida. Es todo el problema de salud mental y lo que significan los perros. Pues ya hay unos que son perros de terapia, que son certificados, pero gente que dice, mire, yo estaba en un mal momento, sobre todo en COVID, y fue gracias a mi perro. Entonces eso te marca. O fotos que has tomado y los perros se han muerto y te llega el mensaje diciendo muchísimas gracias que me la encontré un día en la calle porque este es mi mejor recuerdo. Me pasó hace muy poco con una perra en Bogotá que se llamaba Gala y me llegó el mensaje de la dueña y eso llega aquí.
Y ahora que hablas justamente del corazón, de los sentimientos, quisiera que me hablaras de la relación que tienes con una asociación muy particular porque tus fotografías también tratan de ayudar a los perritos que buscan una familia.
Sí, se llama Fundación Animal Love, está en Zipaquirá y tienen en este momento 400 perros. eso es mucho. Y empecé con ellos porque empecé a ayudarlos de una forma con la fotografía canina, pero también para ver cómo podíamos organizar todo una estrategia, porque los iban a sacar del lugar en el que estaban por un problema de ordenamiento territorial que suele suceder en América Latina. Y me enamoré perdidamente, entonces ahora soy voluntaria, gran madrina, les tomo fotos y cuando publican las fotos, pues yo espero en el fondo de mi corazón que alguien se va a enamorar de uno de los perros y le van a dar una casa, una familia para siempre. Tengo un gran, gran cariño por esa fundación.
Uh-huh. Quería que me hablaras de un elemento en tus fotografías que es el blanco y negro. Y cuando yo las veía blanco y negro en la calle, me hiciste pensar en los grandes maestros de la fotografía, que son Duanot, que son Cartier-Bresson. ¿Tienes algo de ellos? ¿Tienes alguna influencia de esos grandes maestros?
Muchísima, muchísima. Para mí, grandes maestros. Elliot Erwitt, gran maestro también. Y blanco y negro, mi cerebro funciona blanco y negro. Y pienso que las historias se cuentan en blanco y negro. Eso es una totalmente personal. En ese momento pienso que hay una contaminación de colores que realmente ya no sabes los colores que son de verdad, que no son de verdad. Y que el mensaje, lo que quieres transmitir, tiene mucho menos contaminación si va en blanco y negro. Blanco y negro son colores difíciles, no es porque me vaya por el lado simple, pero pienso que llega más fuerte y más rápido ese mensaje. Así que, y pues, influencia sin duda, Henri Cartier-Bresson, maestro de grandes maestros, claro. No, los franceses, pero yo me acuerdo, mi televisión fue en blanco y negro, las grandes películas de Hollywood fue en blanco y negro, de pronto es que es un alma antigua en cuerpo joven, vamos a decir, total.
De los años 30, 40,
y quizás la asumo totalmente, sí.
Una palabra sobre la exposición que presentas aquí en París, se llamaba, nos decías, Compañeros de Vida, ¿qué presentas en esa exposición?
Pues son 34 fotos que he tomado en Londres, Nueva York, Washington, y es un homenaje a los perros. Es realmente decirles muchísimas gracias por habernos salvado durante la pandemia, porque fueron salvavidas mentales y físicos de muchísima gente, y van a haber muchas, se llaman mascarillas en Colombia, en Estados Unidos se llaman mask, entonces muchas de las fotos que van a ver, porque les permitía a la gente salir y no entrar en esas depresiones profundas. Entonces, de una forma es decirles muchísimas gracias, aquí seguimos, y me hubiera gustado que después de la pandemia hubiéramos cambiado y que hubiéramos evolucionado a tratarlos mejor, pero lamentablemente de ellos hemos aprendido muy poco, y seguimos siendo muy crueles.
Bueno, que sirva esta declaración para pasar ese mensaje, María Camila. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerdo a quienes nos ven y quienes nos escuchan que te pueden encontrar en Instagram. La cuenta se llama Pausing Dog Photography. Les ponemos todos los datos en nuestro sitio web. Muchísimas gracias por regresar a esta casa que es la tuya y pues a todos ustedes por su sintonía. Muchísimas gracias. Merci y au revoir.
RFI, la vida en el planeta.
En Europa se multiplican las iniciativas en favor de la economía circular. En Francia, por ejemplo, estamos hablando del índice de reparabilidad de los televisores. De eso nos habla Rafael Morán.
Nos ha pasado a todos comprar un aparato que deja de funcionar a los 2 meses y tener que comprar uno nuevo. En Francia, el año inició con una nueva medida contra esta obsolescencia prematura. Desde el 8 de enero, todos los televisores tendrán que llevar una ecoetiqueta. Se trata de un pequeño símbolo de un reloj de arena y una calificación de 1 a 10 para los objetos más robustos y que permitirá a los consumidores informarse mejor sobre lo que compran. Este índice de sostenibilidad se calcula a partir de una serie de criterios. Si el televisor es reparable, por ejemplo, si resiste bien al deterioro o si conlleva una garantía de al menos 3 años. La medida solo concierne los televisores de momento y se aplicará a las lavadoras en el futuro. De esto conversamos con el economista francés Samuel Sauvage, cofundador de Halt à l'obsolescence, Basta de obsolescencia, una organización sin fines de lucro.
Bueno, para nosotros que hemos luchado por este índice desde hace ya casi 10 años, es un avance muy importante. Es un avance muy importante porque hasta ahora y en la mayoría de los países el consumidor está está muy limitado en las informaciones que tiene en cuanto a la durabilidad de los productos. Muchas veces se refiere al precio, pero el precio no garantiza el hecho de que un producto va a ser realmente duradero. Así que con este índice de durabilidad que entra en vigor en Francia sobre las televisiones, el consumidor podrá saber con esa nota de 1 a 10 si el televisor podrá ser a la vez reparado, si tiene las piezas, si es desmontable, etcétera, y también si es robusto, si resiste a los choques, si está bajo garantía, cuántos años. El consumidor podrá escoger los productos que son más duraderos, obviamente también tendrá en cuenta el precio y otros criterios que tendrá, pero eso permite que por lo menos se tenga en cuenta ese elemento que es muy importante para el medio ambiente, porque la mayoría del impacto de un producto es su fabricación. Así que si evitamos que se fabrique y se refabriquen productos que se vuelven luego residuos muy rápidamente, necesitamos enfocar el consumo hacia ese tipo de productos.
Samuel Sauvage, ¿quién se encargará de atribuir, de definir estas calificaciones para los televisores, los fabricantes mismos o algún organismo del Estado?
Sí, son los fabricantes mismos. Seguramente hubiera sido muy complicado hacerlo por el Estado. Entonces, los fabricantes son los que tienen que proceder a todos los test que permiten dar esa nota. Lo bueno es que habrá controles al nivel del Estado francés y que también el detalle de las notas estará en línea y visible por cualquier consumidor o para organizaciones como la nuestra. Así que se permitirá tener controles regulares. Y nosotros habíamos hecho una primera investigación sobre el índice de reparabilidad que ya empezó hace unos años en Francia y que había mostrado que globalmente las notas eran bastante coherentes. La idea es seguir con este ritmo, pero siendo siempre bastante vigilantes sobre la tentación que pueden tener algunas marcas de sobrevalorar sus productos. Entonces tendremos que estar bastante atentos todos contra esa posibilidad.
Usted acaba de mencionar un indicador de reparabilidad. Es otro indicador que ya existía en Francia desde hace varios años para algunos productos. ¿Qué ha cambiado este indicador? ¿Ha tenido algún efecto sobre los consumidores, sobre los fabricantes? ¿Qué sabemos de esto?
Lo importante de estos indicadores es que tienen un impacto a la vez sobre la oferta y sobre la demanda. Sobre los consumidores, hemos visto que escogen más a los productos que tienen mejor nota. Por ejemplo, sobre las lavadoras, lo que hemos visto es que las que tienen una nota superior a 8 sobre 10, en el 2022 eran 13% de las ventas, en un año, en 2023, han pasado a 20%. Y eso se ve sobre muchas categorías de productos, así que los consumidores escogen cada vez más los productos que tienen la mejor nota, aunque sean más caros porque se dan cuenta de que vale la pena seguramente poner unos euros más en un producto que luego va a durar seguramente años más. Luego, también eso tiene un impacto sobre los fabricantes. Hemos visto que globalmente los productos que tienen baja nota tienden a ser reemplazados por otros productos que ya empiezan a tener mejores notas. Entonces el mercado globalmente se dirige hacia una concepción más sostenible de los productos y por eso pensamos que puede ser una medida eficaz siempre y cuando se completa con otros tipos de incitaciones que tenemos, que estamos trabajando en Francia y en Europa.
Francia de hecho, es un país pionero. Desde 2015, la obsolescencia de los productos es un delito en Francia, reprimido. O sea, ¿ha forzado esta ley a los fabricantes a producir aparatos más duraderos? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Ha habido multas contra algunos fabricantes?
Sí, es verdad, en Francia también nosotros hemos trabajado mucho sobre ese tema desde 2015 que existimos y hemos denunciado, ya hemos hecho cuatro denuncias contra grandes grupos por obsolescencia programada, en particular una que llevó a Apple en particular a pagar una multa de 25 millones de euros al Estado francés. Entonces, efectivamente, luego las otras denuncias están ahora todavía en investigación. Todavía no se sabe si estarán condenados los grandes grupos que, según nosotros, practican la obsolescencia programada.
Okay.
Es muy importante tener ese marco reglamentario, pero también, claro, hay que tener otros tipos de medidas más positivas, como lo que tenemos ahora desde hace un poco más de un año, que es el bonus reparación, que es un bonus que permite al consumidor, pues, escoger reparar su producto en lugar de reemplazarlo. Una suma de dinero que sean 20, 30, 40, 50 euros, que permite reducir el costo de la reparación y entonces que le incentiva para reparar en lugar de reemplazar.
La Unión Europea también camina hacia una regulación para limitar el despilfarro de aparatos electrónicos. Todos tenemos en casa esta maraña de cables electrónicos en un cajón. Desde finales de diciembre de 2024 ha entrado en vigor el cargador universal. Celulares, cámaras, audífonos, altavoces portátiles y teclados nuevos serán compatibles con el mismo cargador de tipo USB-C. Los consumidores además podrán optar por recibir o no el cargador al momento de comprar su aparato. Se busca de esta manera ahorrar 11.000 toneladas de residuos electrónicos por año en la Unión Europea, según los cálculos de Bruselas. Pero no ha sido fácil llegar a esta medida de sentido común. El gigante Apple opuso resistencias, por ejemplo. Nos lo cuenta el eurodiputado español conservador Pablo Arias, miembro de la Comisión de Protección de los Consumidores.
La medida del cargador universal es una medida que no es nueva. Se planteó en el 2009, si no recuerdo mal, pero sin embargo sí que es verdad que la Comisión intentó que esto fuese un acuerdo voluntario para facilitar esta cuestión, puesto que había 30 soluciones para cargar teléfonos móviles y la Comisión pues estimó que 30 era una amalgama demasiado amplia para los diferentes terminales que existían y sobre todo era un problema de cara al consumidor. Digamos que por un problema de comodidad para el propio consumidor. En el 2014 se vio que este acuerdo voluntario no era o no estaba siendo lo eficaz que había planteado la Comisión y lo que se plantea es una revisión de esta cuestión a través de hacer y pasar de un enfoque voluntario, que era lo que se planteó en el 2009, a un enfoque obligatorio. Lo que se planteaba aquí es precisamente, sobre todo desde el principio, que viene esta cuestión, se pone encima de la mesa, una cuestión de comodidad para los consumidores, pero también con la intención de reducir los residuos electrónicos. Esto se enmarca dentro de lo que es el Green Deal y lo que plantea en esta revisión pues es ver que en el 2020, para que nos hagamos una idea, se venden en Europa más de 420 millones de dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles. Y bueno, pues esta medida lo que plantea en un principio era que el consumidor tuviese la posibilidad de tener tres cargadores de teléfono móvil en vez de 30 y se pasa de esas tres posibilidades a una sola, que es la que ha entrado en vigor, que es la del USB-C, que es el cargador que se ha implementado.
¿Y cuáles fueron las resistencias de los fabricantes de aparatos electrónicos móviles?
El que más resistencias planteaba era Apple, que es, como todos sabemos, pues una empresa de éxito norteamericana, en la que ellos nos planteaban sus diferencias con respecto a la posibilidad de tener ese cargador único que no fuese el suyo, puesto que ellos tenían un cargador que se llamaba Lightning, que es el cargador que, según ellos, les planteaba más ayudas a la innovación dentro de sus productos. Y, bueno, pues yo creo que eso se ha visto claramente que no era tal y como planteaban ellos, puesto que han sido de los primeros en implementar el USB-C en los nuevos terminales que están vendiendo. O sea, lo que estamos viendo es que era un problema, sobre todo, en mi opinión, de diseño, y de reconfigurar el diseño de sus dispositivos en Europa, y eso pues para ellos claramente les planteaba un problema de diseño, un problema económico en cuanto al poder cumplir con los requisitos de este nuevo cargador como un cargador obligatorio, ¿no? Lo hablamos con ellos en repetidas ocasiones, tanto desde el Parlamento Europeo como desde la propia Comisión, y al final pues ha sido simplemente algo que no era un problema tan complicado como se planteaba.
Señor Arias, la Unión Europea también está preparando una directiva para instaurar en 2025 en los 27 países del continente un etiquetado especial con un índice de sostenibilidad. ¿En qué consistirá?
Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión que se ha planteado durante la legislatura pasada, yo creo que ya venía de antes, que es la cuestión de la economía circular. El pasar del producir, usar y tirar a un sistema en el que pudiésemos tener unas opciones en las que, como tenemos falta de materias primas, pues intentar buscar a través de la economía circular, a través de lo que llamamos la regla de las 7 R's, ¿no? Reciclar, reutilizar, reacondicionar, reparar, rediseñar, renovar y recuperar, pues el poder tener materias primas para poder alejarnos de ese producir, usar y tirar y tener un proceso pues en el que los productos pues duren más y tengamos la posibilidad de repararlos cuando dejan de funcionar, de tal forma que no tengamos siempre la necesidad o la obligatoriedad de conseguir un producto nuevo cuando deja de funcionar el que tenemos, ¿no? Que la propuesta de la Comisión es acertada y ese índice de durabilidad, pues en el caso de Francia, que hemos estado también siguiéndolo, aquí lo que se plantea es una regulación a nivel europeo en la que el consumidor necesita ser y tener una información veraz sobre el producto, también sobre las cuestiones medioambientales y sobre cuánto va a durar ese producto y las posibilidades que tiene de ser reparado una vez ese producto pues deja de funcionar. Yo creo que dentro de todo esto, el índice de durabilidad es una de las cuestiones que ahora está en boca de todos. Insisto en que es un planteamiento que está bien traído por parte de la Comisión, que ha sido trabajado por parte de las instituciones como el Parlamento Europeo. Aquí está planteada para los electrodomésticos en general, para los productos electrónicos, y por tanto pues creo que esto debería ser cuanto más amplio, mejor.
Pablo Arias, eurodiputado, gracias por esta entrevista. Así concluye esta edición de Vida en el Planeta. Les invito a seguir nuestro programa sobre la actualidad ambiental en rfimundo.com y también en las plataformas de podcast.